Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 29 de octubre, finalizando ya el mes. Les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Y vamos a continuar hoy nuestro análisis de la situación nacional e internacional, pero esta vez tratando de ahondar un poco más en qué caracteriza la respuesta del gobierno de Maduro ante las agresiones externas y ante la agresión y conspiración interna de la oposición extremista. ¿Por qué este gobierno ha derivado en ser un gobierno autoritario que viola debido proceso, que viola derechos humanos, cuando originalmente en su desarrollo inicial no parecía que esa pudiera ser la deriva final del gobierno que se instaló con el presidente Chávez en el año 1999, después de la victoria electoral en las elecciones de 1998. Es necesario hacer un análisis de qué ocurrió desde ese momento o qué ha ocurrido desde ese momento hasta ahora para poder realmente comprender qué es lo que ha ocurrido, quiénes han sido los actores responsables de esa situación, cómo las distintas fuerzas han contribuido a llegar a donde estamos, en una situación realmente crítica, con una... un bloqueo militar prácticamente, o por lo menos una amenaza militar evidente en el Caribe, que tiende a incrementarse con la presencia del portaaviones más grande de Estados Unidos, el Gerald Ford, que está próximo a llegar al Caribe Sur, y que es un elemento importante analizar para saber qué es exactamente lo que viene. La agresión militar externa e interna sufrida por el gobierno de Maduro es realmente inaudita. No ha existido un gobierno que haya sufrido tanta presión interna y tanta presión externa, y que haya enfrentado fuerzas tan poderosas en el mundo entero. No ha existido en Venezuela, en otros países del mundo, por supuesto que los ha habido, y ha habido incluso peores situaciones que las que hasta ahora nosotros hemos vivido y que ojalá no llegáramos a vivir nunca, que no llegáramos a pasar por lo que pasó Libia, por lo que pasó Irak, por lo que pasó Siria, Afganistán, y por lo que han pasado tantos países del mundo agredidos por la nación más poderosa de la Tierra, por el imperialismo estadounidense. Tenemos que retrotraernos al gobierno de Chávez, al inicio de este proceso que arrancó en el año 1999, cuando el presidente Hugo Chávez asume el poder. Nosotros, hablando de los gobiernos de Chávez, en un momento dado, hace unas décadas atrás, decíamos que el gobierno de Hugo Chávez era uno de los regímenes políticos venezolanos que había sufrido las acciones más virulentas hasta ese momento de parte de una oposición nacional y extranjera dispuesta a derrocarlo a como diera lugar. Eso señalábamos caracterizando al gobierno de Chávez en aquel momento. Estamos hablando posiblemente de la primera década de este siglo. Dentro del país, desde muy poco después de iniciarse su gobierno, Chávez fue enfrentado en todas las formas posibles, democráticas y no democráticas, pacíficas y violentas, legales e ilegales, en forma siempre intensa, por una oposición que se había sentido totalmente derrotada cuando perdió las elecciones de 1998 y tardó un cierto tiempo, no muy largo, pero sí un cierto tiempo en recomponerse, anonadada por las derrotas contundentes electorales iniciales. Esas derrotas fueron la derrota de 1998, noviembre, con la elección presidencial, y después las derrotas tenidas en el referéndum para convocar a la constituyente, y luego en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y luego en la aprobación de la Constitución en diciembre del año 1999. Esas fueron derrotas que prácticamente inmovilizaron a la oposición. Tardaron un cierto tiempo en recomponerse, anonadados por esas derrotas electorales iniciales. Y eso les hizo perder el momento crucial para enfrentarlo y para poder derrotar a Chávez y al gobierno chavecista antes de que cogiera el vuelo suficiente que le permitió más adelante lidiar con todas las conspiraciones y vicisitudes que lo aquejaron. Ese momento crucial fue el momento de elección de la Asamblea Nacional Constituyente, como veremos y como lo hemos dicho otras veces y lo hemos escrito también otras veces. Fue como el boxeador que no actúa desde el inicio de la pelea como él debería actuar, desalentado por la estampa, la combatividad y las fintas de su adversario, aupado además este adversario por un público entusiasta. Cuando se da cuenta de que ha perdido tiempo, intenta recuperar ese tiempo perdido, intenta recuperar la puntuación perdida. Se percata del peligro inminente de perder el combate y entonces se desespera el boxeador y recurre a desconocer las reglas del combate, a actuar en la búsqueda de un golpe de suerte y a recurrir a sus amigos fuera del cuadrilátero para que lo ayuden en la forma más impropia posible. Eso le ocurrió a la oposición venezolana en aquel momento. Pasó de la inacción inicial al inmediatismo político. Pasó de esa inacción a la violencia, a las transgresiones de los marcos legal y constitucional, al juego sucio. Es decir, esos elementos de locura ante el tiempo perdido y ante pensar que lo que estaba ocurriendo se estaba volviendo irreversible, esos elementos de inmediatismo político, de violencia, de ilegalidades, de inconstitucionalidades, de calumnia, de juego sucio, pasan paulatinamente a enseñorearse de todo el escenario político opositor, hasta hacerse dominantes dentro como fuera del país. Es decir, se hace una oposición y se construye una oposición violenta o un liderazgo opositor violento que es quien dirige a la oposición política venezolana por mucho tiempo, porque hasta hace poco lo seguía dirigiendo. Es solamente en los últimos años cuando se ha resquebrajado su poder, pese a que su poder interno, pese a que externamente tiene un poder muy grande, puesto que ellos están entre quienes aúpan esa invasión extranjera, esa agresión militar estadounidense contra nuestro territorio. Ahora, en lo que esa conducta violenta se hace dueña de la oposición, esa actividad opositora también gradualmente va condicionando la conducta del gobierno, que se va desplazando insensiblemente también hacia las respuestas autoritarias. Si ustedes comparan la respuesta de Chávez después del golpe del 2002, que regresa con un Cristo en la mano, decretando prácticamente el perdón de los golpistas. Esa fue la respuesta que da Chávez políticamente después del golpe del 2002, pese a haber sufrido un golpe de Estado exitoso que lo sacó del poder. Pese a haber corrido peligro su vida. Sin embargo, Chávez no regresa actuando violentamente, sino todo lo contrario. Regresa llamando a la paz, a la concordia, a la unidad, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente después del golpe vienen otros elementos. Viene el pasabotaje petrolero del año 2002, la huelga general de ese mismo año. Es decir, siguen las acciones violentas. E inmediatamente viene la amenaza del referéndum revocatorio, que en principio iba a ser en 2003, pero que Chávez se las arregla para diferirlo, porque de hacerlo en 2003 posiblemente hubiera perdido la elección totalmente. Bueno, los partidos opositores, en su descontento inicial por la derrota de 1998, permiten la aplicación del Quino Chávez en las elecciones de los diputados a la Asamblea Constituyente, lo que los dejó en una relación ridícula de 1 a 20 en dicho organismo, relación que no posibilitaba ninguna influencia en la elaboración del texto constitucional. Pero luego entonces cometen el error de no votar en el referéndum aprobatorio de la nueva Carta Magna. No votaron, no hicieron campaña en contra de la aprobación de la Constitución. Entonces esa Carta Magna, en donde ellos no habían participado porque no tenían ninguna fuerza para hacerlo dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, y no tenían fuerza porque habían permitido la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente, una elección ilegal, con un quino que le garantizaba a Chávez una mayoría que no se correspondía con la mayoría que él tenía en la sociedad. Pero era tal la debilidad opositora que, bueno, se dejaron llevar y se dejaron manipular, si se quiere. Alguien dice que ellos tienen la culpa porque, bueno, si no se defendieron, pues Chávez no tenía por qué tener alguna consideración en ese sentido con ellos. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que pasó luego en el país, ese elemento es central para explicar el por qué esa constitución inicialmente no es aceptada por casi la mitad de la población. Chávez tenía más votos que la oposición, aunque nunca llegó a tener más del 50% del registro electoral, del padrón electoral, nunca llegó a tenerlo, porque nunca llegó a votar ese padrón electoral completo, siempre hubo una abstención relativamente elevada. Bueno, en el momento en que la Carta Magna se aprueba, en ese momento, y de ahí en adelante, es cuando comienzan a reaccionar, comienzan a despertar, y aterrorizados, tratan de recuperar lo perdido. Entonces, movilizaciones populares cada vez más masivas, las vimos, esas movilizaciones en la calle. La oposición hacía una y el gobierno al día siguiente hacía uno más grande, y entonces la oposición después hacía otra más grande todavía, y así veíamos a la gente en las calles en una lucha que, bueno, una lucha política legal, democrática, Por eso dije que fue enfrentado democráticamente, pero en la última gran movilización termina en un golpe de Estado organizado por esa dirigencia opositora con sectores de la Fuerza Armada Nacional. Y allí viene el golpe de Estado del 2002. Pero el golpe de Estado del 2002 pierde, es derrotado. Después de un inicial éxito, un golpe sangriento además, unos francotiradores mataron gente de lado y lado para preparar el camino a los golpistas, pues acusaron al gobierno de ser quien había disparado contra los manifestantes, cuando no era el gobierno. Habían sido francotiradores contratados por esa misma oposición que había organizado el golpe, la movilización y luego el golpe de Estado. Entonces, una vez que pierden, porque echan por la borda ese triunfo, con sus acciones sectarias, con su sectarismo, su violencia, Baduel insurge, hay una movilización popular que apoya al presidente Chávez, que llama a que el presidente regrese. Después de esa derrota, la oposición entonces insiste con un llamado a huelga general indefinida y a un sabotaje petrolero. De tal manera que repiten acciones inmediatistas en su locura aventurera, que en su locura aventurera echa por la borda todo lo que habían, digamos, ido aglutinando con las movilizaciones populares. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos a continuar luego de un intermedio musical que espero disfruten. Hoy escucharemos en nuestro intermedio musical un aria de la ópera francesa Fausto de Charles Gounod, que se basa en un drama épico alemán, el Fausto de Goethe, pero se desarrolla en París de mediados del siglo XIX. Su primera presentación fue en 1859 y estuvo entre las óperas más populares durante las cuatro décadas finales de ese siglo hasta mediados del siglo XX. Sigue siendo una obra importante en el repertorio operístico occidental. El drama se refiere al anciano filósofo Fausto, desilusionado de la vida y enamorado de una mujer joven, quien invoca entonces la ayuda de Satanás. El diablo, Mefistófeles, aparece y llega a un acuerdo con Fausto. Le concederá la juventud y el amor de la bella Margarita, y Fausto le entregará su alma. Presentamos el aria demoníaca de Mefistófeles, Le Veau d'Or, el becerro de oro. Me disculpan mi pronunciación francesa, y es muy mala. El becerro de oro, del acto 2 de la obra, cantada por el bajo barítono uruguayo nacionalizado español Erwin Schrott, pareja durante 6 años de la excelente soprano rusa Anna Netrebko, con quien tuvo un hijo. Se trata de una producción de 2019 de la Royal Opera House en el Covent Garden de Londres. Mefistófeles le canta al becerro de oro, que representa la idolatría, la codicia y la adoración de todo lo material en detrimento de lo espiritual. Mefistófeles canta sobre este tema para burlarse de Fausto y de los valores humanos. Escuchemos esta presentación.
La famille dont les rois s'appellent des compagnies, en brisant près de ces qui, dans ces itinérants des fallets, entre les habits d'exparer, entre les hommes qui tutto sa quale de risuale le mostra getto sento sie il contoplo rage troge a se piene giorni me se reale o fero me dalle sole dalla fase o mie non ridamme tale o mie non ridamme tale il fatato lui le vuoi con le vuoi il fatato lui le vuoi con le vuoi
De nuevo con ustedes, Luis Fuenmayor, en su programa Debate con Fuenmayor por Costa del Sol, 93.1 FM, transmitiendo desde Guiria, Estado Sucre. Espero hayan disfrutado del intermedio musical. Creo que no lo dije en él mismo, pero el aria que ustedes oyeron es un aria que fue escrita para bajo, es una interpretación de un bajo. Lo que ocurre es que el cantante que yo esta vez les presenté era un bajo barítono, pero un aria típicamente de los bajos. Fedor Chaliapin está entre sus los cantantes de esa aria más famosos en el mundo, en el pasado. Nosotros oímos fue un cantante de este siglo, de la nueva generación de cantantes de ópera, además hispanoamericano, uruguayo de nacimiento, nacionalizado español. Bueno, continuemos con lo que veníamos señalando. Fíjense, ya desde el año 2001, la oposición había llamado a un paro nacional. Me acuerdo a Andrés Velázquez llamando al paro nacional. Andrés Velázquez pensando que él tenía una convocatoria como la que tuvo cuando fue candidato presidencial en la última elección de Caldera, que había ocurrido 5 años atrás. O sea, de verdad que siempre hablaba del paro general, era el primero que salía hablando del paro general, cuando no existían condiciones para un paro general. Bueno, en el 2001, él llamó a un paro general, y también llamaron a un paro petrolero. Algunos no recuerdan, pero en el 2001 hubo un paro petrolero que duró muchísimo menos que el del 2002, porque en el 2002 se organizó realmente como un sabotaje petrolero. Fue cuando la oposición a Chávez llegó a su máxima expresión. Fue el golpe de Estado de abril de 2002 y luego el sabotaje petrolero de finales de 2002 que duró hasta 2003, el paro general, la huelga general indefinida también de finales del año 2002. Ese diría yo que es el año donde la oposición violenta llevó adelante la mayor parte de sus actividades, producto del desespero que le producía haber perdido las elecciones que perdió, haber perdido la elección, la aprobación de la Asamblea Nacional, pero por culpa de ellos además, porque ellos no asumieron, estaban en un estado de postración y de anonadamiento que les impidió actuar en su momento. Entonces, inmediatamente luego de la derrota militar popular del golpe del 2002, llama entonces al sabotaje total de la industria petrolera y a otra huelga general indefinida, que tardan más en ser vencidas, pero que terminan siendo vencidas. Bueno, de allí en adelante, todos fueron errores tras errores, como los del boxeador, para volver al ejemplo o a la imagen que había utilizado en el pasado inicial del programa, volver a ese recuento, como los del boxeador que al estar desesperado comienza a lanzar golpes a diestra y siniestra sin alcanzar su objetivo y deteriorándose más físicamente porque se cansa. Eso mismo hizo la oposición. Entonces pierden el revocatorio presidencial, que era su otra carta, lo pierden. Entre otras razones, porque no hacen suficiente campaña para ese revocatorio. Y Chávez, inteligentemente, creó las misiones la misión Barrio Adentro y la misión de que tenían que ver con educación, y eso pues lo llevó a mejorar su posición y el apoyo de la población a su gobierno, y entonces triunfa en el referéndum del año 2004 cuando la gente le dice no a la salida de Chávez. Pero entonces la oposición se abstiene electoralmente en las elecciones de la Asamblea de 2005, lo que le deja el camino libre al gobierno de Chávez para aprobar todo el entramado legal que luego utilizaría. Fueron 5 años sin oposición en la Asamblea Nacional, producto de una abstención absurda de la oposición que tenía ganadas esas elecciones. Claro, uno no puede decir qué iba a pasar porque lo que no pasó no era posible que pasara. Simplemente, si no pasó es porque no era posible que pasara. Entonces uno dice, bueno, es que si hubiera sido, si hubiera sido, pero no fue. Y uno entonces no puede estar seguro de lo que fue. Pero entendiendo de cómo iban las encuestas en esas elecciones, la oposición en principio tenía un apoyo electoral determinado por las encuestas superior al gobierno, lo que significaba que podía haber ganado las elecciones, y si no las podía haber ganado, bueno, podía haber tenido suficiente presencia en esa asamblea para hacer oposición, y eso posiblemente hubiera llevado a ser una oposición democrática, una oposición de asamblea, una oposición de discusiones en la Asamblea Nacional, y no hubiera habido toda la deriva violenta, de violencia, que ha habido durante todos estos años. Ahora, esas acciones opositoras, además, significaron el inicio de un cambio cualitativo hacia un gobierno cada vez más autoritario, inflexible, más represivo y más alerta ante las operaciones subversivas. Posiciones que se fortifican en la medida en que crecen las acciones opositoras ilegales. Se fortifican con las guarimbas, con la salida 1, la salida 2, con la violencia callejera, con el uso de los muchachos, con aquellos escudos de cartón, muchachos de sectores pobres financiados por esa oposición como carne de cañón. Y además se crece y se fortifica ante los sabotajes contra infraestructuras del país, entre infraestructuras eléctricas, si los hubo. Aquí la gente comenzó a hablar de las iguanas, que no fue una iguana, porque hubo una declaración de un ministro que dijo que una iguana aparentemente había interrumpido la transmisión, había producido un cortocircuito. Ahora, lo cierto es que aquí hubo acciones opositoras que se están conociendo incluso ahora. El mercenario gringo Gaudreau, que fue el de la operación Gedeón, ha venido dando declaraciones a la BBC de Londres y a otras organizaciones periodísticas explicando cómo la CIA, junto con esa oposición violenta, sabotearon, por ejemplo, refinerías. Es decir, esos incendios que ocurrieron en Falcón, en la refinería, no eran producto solamente de que se abandonó el mantenimiento y entonces eran responsabilidad del gobierno. No, eran acciones de sabotaje contra instalaciones del país. Entonces, agreguemos a eso, y lo agregamos ahora, ya después del 2014 para acá, después de muerto Chávez, la participación internacional en la oposición al gobierno venezolano, la grosera injerencia de gobiernos de otros países en nuestros asuntos internos, violentando la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, violentando el derecho internacional, imponiendo sanciones económicas contra el país, secuestrando nuestros activos financieros en la banca internacional, incluso secuestrando los depósitos de oro en la banca inglesa, que todavía los tienen y no los han entregado al gobierno, ni se los van a entregar a nadie, se los van a apropiar, porque eso, esa ha sido la conducta de estos imperios siempre: el robo de materias primas, el robo descarado, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia. Todos los fondos financieros de Libia, destinados incluso al pago de salarios, al pago de previsión social de Libia, fueron decomisados por la banca internacional y dejaron al país en la carraplana. Bueno, eso es una de las cosas que nos puede pasar a nosotros si aquí llega a haber una agresión militar como la que se piensa puede haber, y mucho más si llega a haber una invasión. Entonces, un robo descarado, favorecido por la acción de venezolanos antinacionales, que nos lleva a una situación en la que no controlamos ni siquiera la venta de nuestra riqueza fundamental, el petróleo. Es Estados Unidos quien dice cuánto petróleo vendemos, a quién se lo vendemos, cuándo se lo vendemos, en cuál precio se lo vendemos. Y si nos pagan directamente a nosotros, les pagan a otros. Hasta eso hemos llegado. Así llegamos a la actualidad. Entonces, el gobierno de Maduro es, sin duda alguna, nos guste Maduro o no, estemos o no de acuerdo con él, seamos opositores o no, es una realidad. Es un gobierno agredido por los países más poderosos del mundo. Estados Unidos, toda Europa, una buena parte de Hispanoamérica. Fíjense que solamente Colombia y Brasil son los países que han enfrentado la posibilidad de una invasión militar contra Venezuela. No he oído pronunciarse a otros países. No ocurre lo mismo que ocurrió con Argentina cuando las Malvinas, en donde la solidaridad de América Latina fue casi total, con excepción de Chile, que se plegó y trabajó junto, y con excepción de Estados Unidos, por supuesto, que desconociendo el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dice que toda América se une ante una agresión extracontinental. Allí sufrimos una agresión extracontinental, la de Inglaterra, del continente europeo, contra un país del continente americano, lo que implicaba la aplicación del tratado en el cual está Estados Unidos para enfrentar a Inglaterra. Bueno, Estados Unidos se colocó del lado de Inglaterra. Le dio la información de inteligencia a Inglaterra para que supiera dónde agredir, dónde bombardear, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, pero hubo una reacción del resto de América Latina. Salvo Estados Unidos y Chile, hubo una reacción solidaria del resto de América, del resto de Hispanoamérica, por lo menos. Entonces, que no la estamos viendo en este momento, en la misma magnitud. No sé si es que algunos piensan que no se va a dar la agresión, puede ser, ojalá no se dé, y yo esté equivocado, aunque yo soy de quienes piensan de que alguna acción militar va a realizar Estados Unidos, porque es imposible que haya movilizado todo lo que ha movilizado y gastado todo lo que haya gastado para presentarle a sus votantes, para presentarle al pueblo estadounidense, pero el resultado fueron 10 peñeros hundidos, por ejemplo, y 40 personas muertas. Y el cuento de que con eso ya acabó con el narcotráfico, porque eso es lo único que hasta ahora hay. Si es que aceptamos que eso que ellos dicen ha ocurrido, ocurrió realmente todo lo que ellos dicen, o una parte de eso ocurrieron y otras partes no ocurrieron. Uno no, realmente no puede estar seguro con Estados Unidos en relación a su comportamiento, porque así se han comportado ellos siempre. Entonces, el gobierno de Maduro es sin duda ninguna el gobierno venezolano que más agresiones ha tenido. Agredido por los países más poderosos del mundo, aislado internacionalmente en Occidente. Pero además se le exige al gobierno de Maduro que no se defienda, que se rinda ante los traidores a la patria y que acepte pacíficamente el asesinato de su liderazgo. A esos extremos se llega. Y ojo, no es el momento de analizar la contribución de quienes nos han gobernado todo este siglo en la génesis de la situación actual. Por supuesto que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro tienen responsabilidad, tienen culpas en los resultados actuales. Tienen culpa tienen responsabilidad, porque han sido uno de los combatientes. El otro es esa oposición irredenta, violenta, antipatria, ¿verdad? Pero en un combate, los dos boxeadores, por ejemplo, tienen responsabilidad del resultado de la pelea. Uno por boxear mejor y el otro por boxear peor. Pero ambos tienen responsabilidad. Entonces yo no le estoy quitando responsabilidad en la génesis de la situación actual al gobierno de Maduro. Por supuesto que tienen culpa, pues los resultados de un combate, como lo dije, incluso entre boxeadores, dependen de ambos contrincantes. Pero más importante que eso es en este momento el interés de salvar a la nación venezolana en peligro de ser arrasada por ejércitos extranjeros, apoyados además por venezolanos apátridas. Vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte. Espero la hayan disfrutado y espero tenerlos conmigo nuevamente el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.